12 de la noche y 14 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, que cuenta hoy y tiene la enorme fortuna de decirlo públicamente, que cuenta con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Guille Uzquiano, Dani Senabre y Luis García. Está hasta Fouto esta noche aquí. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos.
Y está también Alberto
Gracias
Arauz,
por invitarnos.
Leyendo los mensajes. Gemita, sigues por ahí, ¿verdad?
Por supuesto, siempre.
Oye, ayer, como estábamos todos pendientes de lo de España y todo eso, dejamos para hoy una conversación con una persona con la que teníamos muchas ganas de hablar.
Muchísimas, nada más y nada menos que con el que ha sido elegido salvador del Getafe para lo que queda de temporada. Él es Quique Sánchez Flores, es un entrenador de la élite, pero ha querido volver al Getafe por tercera vez en su carrera porque dice que es su familia y ahora tiene que ir al rescate de esa familia que tiene solamente un punto de los últimos 24 jugados. Ha firmado hasta junio del año que viene, hasta final de temporada. Ya prometió ayer que iba a hablar poco y trabajar mucho, y a los hechos me remito. Juanma, ayer presentado, ya ha hecho 3 entrenamientos, mañana otros 2, y lo que ya se ha notado es lo querido que es Quique Sánchez Flores en Getafe.
Hola, Quique.
Hola, buenas noches.
Ostras, ¿cómo estás?
La voz regular, lo demás, fantástico. Por eso contento, feliz.
Sí, te
pero
noto.
La voz regular, sí.
¿Pero qué, de qué, de los entrenamientos?
Sí, lógicamente de la calma a la voz en pleno campo, pues lógicamente las cuerdas vocales se han resentido.
¿Y estás tomando algo?
Sí, claro, sí, la doctora me cuida y me da cosas para que pueda durante el día pasarlo mejor.
Remedio, leche con miel y algo,
y pastillas de esas.
No, la leche con miel no vale para.
Quique, te digo una cosa, me hace sufrir, de verdad, me da no sé qué entrevistarte así.
Bueno, si tú ves que no sale, lo dejamos por otro momento y si sale, pues,
no, hombre,
pues
pero
adelante.
Es que te iba a dar caña, pero sí me da pena darte caña. Es que es como meterse con, ¿sabes?
¿Cómo?
Así no hay manera. Yo creo que lo estás haciendo adrede para darnos...
Con un señor mayor, ¿no?
Sí. Bueno, que voy a intentarlo. Oye, ir tres veces a un equipo a entrenar en etapas diferentes, ¿no es un poco ensañamiento? O sea, es... ¿Por qué esta insistencia todo el rato volver al lugar del delito?
Bueno, es un poco cíclico. Cada cierto tiempo las necesidades del Getafe y las mías se han juntado. En cierta manera, al principio el Getafe contó conmigo hace muchos años cuando yo era imberbe, cuando yo solo había entrenado a la División de Honor del Real Madrid. Le estuve muy agradecido. Hace 6 años, viniendo yo de una liga menor, aunque hubiera ganado títulos, el Getafe estaba en una situación difícil. Me pareció siempre trabajar en Madrid, me ha parecido una maravilla porque puedes trabajar en clubes amigos y además tener a tu familia cerca, cosa que a medida que se hacen grandes los hijos es más difícil. Y en esta ocasión pues también un poco lo mismo, pensando cuál era el destino que me podía hacer más feliz, pues coincide que se ha dado una oportunidad excelente para tener lo que más me aporta a día de hoy, que es tener familia y trabajo unidos.
Claro, yo no sabía que mantenías esa estrecha relación con Ángel Torres, que te tiene considerado como, vamos, un súper asesor, como una persona de la que se fía 100% siempre durante todos estos años.
No, pero no nos engañemos, no es así. O sea, Ángel y yo nos queremos mucho, nos respetamos mucho, pero las llamadas de Ángel Torres y mías durante el año son inexistentes. O sea, es que nosotros no tenemos contacto alguno. Por lo tanto, nos queremos, nos respetamos. Siempre que hemos trabajado juntos, las cosas salieron bien. Pero esto no está garantizado por el hecho de ser conocidos y que hayamos tenido etapas buenas. Esto habrá que empezar de cero nuevamente y hacer las cosas probablemente diferentes a como las hicimos antes.
¿Es un buen presidente para los entrenadores?
Sí, muy bueno. Sí. He tenido la oportunidad de conocer muchos en diferentes países con diferente fuerza en el club y este es un director excelente de club. Sabe lo que quiere, lo dice de forma diáfana, confía en el trabajo del entrenador. Incluso entrenadores que le han gustado menos a lo largo de muchísimos años, él ha manifestado que ha podido no entenderlos tanto, pero mantenerlos por el bien por la solidez del proyecto, y es claro con lo que dice y me parece que tener gente honesta en la dirección siempre garantía de no sé si de éxito, por lo menos de buen trabajo.
¿Veías todos los partidos del Getafe hasta que llegó el momento?
No, yo veo mucho fútbol en general, pero a la hora de llegar al Getafe hemos tenido que recopilar partidos y hacer informes de verdad. No se ven igual los partidos de como los puedes ver en un fin de semana donde hay tantísimos partidos y te conviertes prácticamente con mis hijos o de realizador, vamos saltando a veces de partido a partido porque coinciden y nos gustan partidos que se dan en diferentes cadenas y nosotros tenemos plataformas y tenemos que ir moviéndonos y no es fácil ver partidos completos de todos los equipos.
Estabas teniendo una vida familiar súper, no sé cómo decirlo, como muy estable, muy feliz. Estabas recuperando seguramente tiempo que habías perdido por el trabajo y por cómo es la vida del fútbol. Sí. ¿Eso es lo que te ha supuesto la principal barrera para un poco a la hora de pensártelo si volver o no? El hecho de estar los fines de semana en casa, hacer una comida familiar, ir a jugar al pádel con un hijo, con unos amigos, ver un partido sentado con una Coca-Cola en el salón de casa. ¿Ese es el principal? ¿Es la principal renuncia?
Decisivo, sí. Eso ha sido decisivo porque la pandemia, acabé de trabajar en 2019, apenas acabar empezó la pandemia y esto nos ha hecho un dolor tremendo y ha movido el corazón, ha movido el pensamiento y desde luego a partir de ahí yo considero el tiempo como algo implacable e imprescindible, por lo tanto yo ese tiempo le quiero dar valor. Le quiero dar amor, le quiero dar cariño, me quiero rodear de gente, porque sé que cualquier día vuelo, esta vez no vuelo porque estoy aquí cerca en Madrid, pero sí que sabía que cualquier día vuelvo a tener la oportunidad de entrenar y ya no puedes arrastrar las voluntades de gente que se ha hecho mayor, que ha estado jugando al fútbol en universidades y eso no separa la edad, no separa del todo y yo quiero disfrutar de mi gente y quiero darle valor a la vida, sí, sí.
Oye, ¿a qué edad empiezan los hijos a valorar ese comportamiento del padre? Porque los míos tienen 11 y 14 y pasan de mí como... Quiero decir, ¿cuándo van a valorar que yo no vaya a comer con alguien para comer con ellos?
Todavía estás en edad de dar y no recibir.
No, vamos, yo no recibo nada, absolutamente nada.
Sí, sí, además a veces hasta parecen hasta desagradecidos.
Total, pero... no, ¿cómo a veces? Lo más desagradecido que he visto en mi vida.
Pero estás criando algo hermoso que...
¿Pero cuándo sale el vino? ¿La uva? ¿Cuándo se puede hacer la cosecha?
Esto los tienes ya, cuando empiezan a madurar un poco los tienes... Parece que se quieren ir, por el contrario, parece que quieren estar más cerca de ti también.
Bueno, de fútbol, ¿cómo has notado al equipo? ¿Cómo le has visto? ¿Realmente es un equipo con un bajón anímico importante por la situación que está atravesando?
Bueno, no conozco equipo que tenga pocos puntos sobre una cantidad de partidos ya que se puede considerar aceptable. Que tenga moral, que tenga confianza, que tenga los valores que tiene que tener un equipo para poder competir en condiciones. Probablemente la culpa no es de nadie, las cosas muchas veces salen como uno no quiere, pero la realidad es que los equipos van perdiendo energía a la medida que los proyectos no salen, que los partidos no se ganan, que los partidos se pierden de forma, pues de alguna forma, a veces en ocasiones inmerecida, en minutos trágicos, en puntos que tienes de repente ya medio obtenidos y de repente se van, pues esas dinámicas no llevan a la grandeza, lógicamente. Eso trae pudedumbre y al final toda esa falta de energía, toda esa energía que se tiene de inicio se pierde, esa voluntad se va quedando en el camino y hay que recomponer. Se trata básicamente de recomponer sobre los principios básicos del fútbol y de cualquier deporte, que es la competición. Competir bien y generar cosas para que los propios jugadores al final te devuelvan sus recursos.
¿Y cómo se hace? O sea, ¿le has dado la palabra a ellos en algún momento este día y medio de decir, bueno, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué os pasa o no? ¿O de momento solo hablas tú?
No, de momento solo he hablado yo. Yo, de todas formas, lo dije en la rueda de prensa y lo mantengo. Creo que estaríamos mucho mejor nosotros en el anonimato que hablando mucho. Incluso con ellos hemos hablado, hemos tenido un par de charlas, sobre todo una principal, donde dijimos que a mí no me gustaría tener que estar hablando constantemente acerca de comienzos de nuevos objetivos, etcétera, etcétera, porque al final entiendo que esto son partidos que nos van a tocar asimilarlos como finales de aquí hasta la final de temporada. Entonces, iremos de uno en uno, no queremos ni siquiera contarlos cuántos serán, iremos de uno en uno y tendremos que demostrar todas esas cosas tan necesarias que son para poder ser competitivos, para poder estar a la altura de partidos que son vitales para nosotros.
Gemita, quería hacerte una pregunta. Gemma.
Bueno, más que una pregunta, yo voy a viajar en el tiempo hasta el año 2004. Allí fue cuando empezó la brillante carrera de Quique como entrenador, pero claro, todo tiene un comienzo. Y en ese primer año yo le voy a pedir a Quique Sánchez Flores que comparta, por favor, con los oyentes una de las anécdotas más divertidas que he escuchado yo en el mundo del fútbol. La historia arranca, mister, en el autobús camino del estadio cuando das el 11 y das de titular a Koné. ¿Puedes continuar, por favor?
Bueno, esa ha sido las más trágicas como entrenador, pero bueno, me la perdonaron los jugadores, que ya está bien, que ser un entrenador Nobel y que me lo perdonaron, estuvo bien. Bueno, realmente esto parte de una semana que jugábamos un partido en casa muy importante contra el Numancia, la segunda vuelta. Si ganábamos, descartábamos al Numancia, bajaría y nosotros tendríamos unas opciones ya demasiado grandes como para quedarnos en primera, muy grandes. Entonces, durante la semana le iba comunicando a Fran Escriba que le fuera diciendo, digo, yo veo a Koné que está bien para jugar, el chico ha mejorado mucho, no es titular. Habitualmente ve comentándole que probablemente el fin de semana va a jugar, porque hay que ir mentalizándolo, el chico hace mucho que no juega titular. Entonces llegamos a la convocatoria el día del partido por la mañana y bueno, fuimos a ver la charla, dimos la charla y cuando estaba dando el once titular, dije, bueno, pues arriba juegan Claudio Beano y Koné. Y cuando nombré a Koné, hubo un murmullo grandísimo entre los jugadores, un murmullo gigante, y yo pensé por dentro, creo que no les ha gustado la alineación, no sé, algo, no entendía por qué el murmullo. Entonces me giré y levantó la mano Gica Claudio Beano y dijo, Mr. Koné no está convocado. Y yo, ¿cómo que no está convocado? Y yo, Fran, ¿no está convocado? Y me decía Fran, no está convocado. No se nos había escapado de la convocatoria. Hubo que llamarlo, lo localizamos en un restaurante de Madrid. Se vino desde el restaurante de Madrid. Nosotros teníamos la pedrada de que Koné tenía que jugar. Y lo pusimos a jugar, ganamos 1-0 con gol de Koné. Y bueno, pues es una historia que afortunadamente no se ha vuelto a ver. Es una historia rara.
Madre mía.
Sí, sí. Sí, sí.
¿Qué desastre.
La verdad, sí, muy desastre, sí, sí. Sí, sí. Muy desastre. Pero bueno, lo perdonaron los jugadores, que es lo más importante.
Efectivamente. Oye, sí. Te dejo descansar. Te dejo que te cuides la voz y que, bueno, sabes que te deseamos toda la suerte del mundo y vale. que vaya todo muy bien.
Bueno, sabéis que me encanta hablar de fútbol con vosotros, o sea, que fantástico siempre.
Sí. Elías, ¿tú quieres algo para Quique?
No, estoy francamente contento. La semana pasada tuve la suerte de comer con él porque le estaban sondeando de la MLS a ver si estaría dispuesto a coger un equipo ahí y demás. Y la verdad es que le volví a ver con brillo en los ojos y hacía tiempo que no le veía así, con esas ganas de entrenar, de volver al fútbol, de volver al ruedo, y oye, y se dio prontísimo, con lo cual...
¿Qué resultado, contento. Elías, qué resultado quieres en un Sevilla-Lopetegui Getafe? Fíjate,
mira, no vale le empate, mandé no un vale mensaje empate. A Paco y digo, lo único que te pido es que ese partido no me lo hagas comentar.
¿Por qué?
Por eso te digo todo.
Hay que ser profesional.
Pero soy profesional, Elías.
Claro, hay que ser profesional.
Soy profesional, pero
si hay que apuntar,
honesto,
hay que apuntar.
Soy honesto y no, y digo abiertamente quiénes son mis amigos en esto y no tengo ningún problema. Y la verdad es que voy a decir un empate, porque es que me dolería que perdiese cualquiera muy o el mal. Que más lo necesitase.
Y una cosa, que ahora mismo, ¿qué prefieres, comentar partidos del Sevilla o del Getafe?
Del Getafe.
Prefiero comentar partidos del Getafe.
Muy
sí,
bien.
Soy muy de Damián, como siempre.
Muy gemita? Bien.
Vale,
y de Niom.
Y de Niom también.
Efectivamente. Quique, un abrazo, suerte.
Vale. Joma, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Estamos contigo. Gracias, un abrazo. Gracias.
Gracias.